Vamos a hablar de un tema que ya al que ya hemos venido haciendo referencia en los últimos días desde que sucedió y que tiene que ver con este escándalo en la cooperativa. Juan Carlos Martínez fue destituido el martes pasado de su cargo como presidente de Copetel en el marco de una reunión del Consejo de Administración y en medio de una crisis interna que, recordemos, tuvo su detonante cuando se advirtió el faltante de 7.900 euros de una caja fuerte. Esto generó varias acusaciones cruzadas y se realizó una denuncia formal sobre lo ocurrido en la sede de la Fiscalía del Bolsón, que está a cargo del doctor Francisco Arrién, con quien estamos en línea para tratar de entender un poco este escándalo que envuelve a la cooperativa más grande de la zona. Buen día, fiscal Arrién, soy Ornella, estoy junto a Walter Aullero en la virtualidad. Bienvenido hacia el mediodía en el aire de Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo le va?
Bien, bien. Buen día a todos. Buen día a vos, Ornella, a Walter. Y bueno, ahí te estuve escuchando tu introducción. Nosotros, en realidad, nuestro trabajo es básicamente hacer una reconstrucción de cómo ocurrieron los hechos que están denunciando. Es decir, chequear la denuncia para ver si lo que denuncian es algo que puede ser comprobable a través de los hechos, y luego determinar si existe la posibilidad de que haya algún hecho delictivo. Y si eso es positivo, bueno, pasamos a la tercera fase, que es averiguar quiénes pueden ser el autor, los autores o los responsables de ese delito. Esa es la tarea que realiza la Fiscalía ante esta denuncia y cualquier denuncia, ¿no? Y en eso estamos, en esa tarea específica estamos.
Uh-huh. Y bueno, y en este trabajo de reconstrucción, ¿qué es lo que se está haciendo en estos momentos en la investigación? ¿O qué se hizo?
Bueno, nosotros tenemos varias posibilidades, varias herramientas, instrumentos que nos permiten determinar esos hechos. Tenemos posibilidades de hacer distintas pruebas. Básicamente, hoy lo que estamos es en una etapa de recolección de documentación y de testimonios, que son, digamos, el punto de partida para después, bueno, ver si eventualmente podemos intentar algún otro tipo de tarea, un poco más compleja quizás, alguna pericia y demás, pero por ahora estamos trabajando con la documentación que existe en la cooperativa y otra que podemos llegar a requerir, y testimonios, por supuesto, de las personas que pudieran dar algún dato importante para esto que te digo, ¿no? Para esta tarea de saber exactamente cómo ocurrieron los hechos.
La denuncia que ustedes recibieron, ¿por quién fue realizada? Y también preguntarle si tiene algún responsable al que se apunte en esta denuncia o por el momento no hay nadie.
No, la denuncia la realiza el que entonces era presidente de Copetel, que es el señor Juan Carlos Martínez, que bueno, ya creo que lo nombraste vos. Sí. De acuerdo a lo que vos manifestás, había dejado ya de, o ahora dejó de ser presidente, pero en definitiva para nosotros, independientemente de las personas que denuncian, nos importa básicamente el hecho en sí, ¿no? Porque podría haberlo denunciado cualquier persona, lo podría haber denunciado cualquier socio de Copetel o cualquier ciudadano de Bolsón. Siempre nosotros lo que nos concentramos es en los hechos, básicamente. Y bueno, por supuesto que en esta etapa tan previa, tan inicial, no podemos hablar de responsables. De todas maneras, yo quiero aclarar que la única responsabilidad que yo busco es penal, no administrativa, ni económica, ni civil, de otras características, ¿no? Después, en cuanto a la cuestión institucional de Copetel y demás, por supuesto, nosotros en eso no nos involucramos. Y solo buscamos a ver si existe la posibilidad de que haya algún hecho delictivo, ¿no?
En cuanto a los testimonios que están recogiendo, ¿tiene que ver, se está citando a los empleados de la cooperativa o a quién, cuántas personas tienen que declarar?
No tenemos un límite y en principio, bueno, obviamente vamos a escuchar a los principales actores de esto, es decir, aquellos que pudieran haber tenido alguna participación en lo que, desde que se inició el conflicto, es decir, desde que fue recibido ese dinero, hasta que se advirtió que el dinero ya no estaba. En ese interín, seguramente muchas personas tuvieron que ver con esta situación, o que pudieran dar información fundamentalmente sobre esto. Bueno, vamos a ir con hablar con cada uno de ellos, ¿no? Es decir, sin perjuicio de que pudiera ser un empleado o un directivo, por supuesto. Nosotros nos interesa conocer la verdad, fundamentalmente, ¿no?
Walter.
Hola, Fran, ¿cómo andás?
Bien, Walter, ¿cómo estás vos?
Bien. Mi pregunta va hacia esto en cuanto al trabajo que realiza la Fiscalía en cuanto a investigación. Si el hecho se produjo en febrero y la denuncia fue hacia finales de junio, ¿esto no significa un obstáculo para la investigación?
Mira, en realidad nosotros, en general, cuando ocurren estos hechos, no es fácil por varios motivos. Por ahí determinar lo que yo decía la otra vez con un colega de ustedes, la ruta del dinero. Es decir, nosotros somos como arqueólogos, ¿no? Entonces tenemos que ir poco a poco viendo qué cosas nos pueden dar algún dato, que por ahí puede ser un testimonio, pero a veces puede ser un documento, y un documento que quizás no tenga demasiada importancia, o que al principio no parecería ser muy importante, pero después resulta que sí. Entonces, la verdad que es una tarea bien de reconstrucción de hechos, una reconstrucción histórica de los hechos, y sí, bueno, el tiempo siempre es un poco condicionante, ¿no?, de determinados hechos, pero bueno, yo creo que el objetivo nuestro siempre es encontrar lo más cercano a la verdad de lo que ocurrió, y bueno, vamos a agotar todas las libertades probatorias que tenemos en la investigación para saber qué fue lo que pasó, ¿no?
Seguramente en algunos hechos que se producen hay como una demora hacia la denuncia. En este caso en particular, cuando se trata de un bien, en este caso dinero, ¿esas demoras en cuanto a las denuncias son habituales? De acuerdo a la experiencia que tienen ustedes, esto no significa generalizar, ni mucho menos. Cada caso tendrá sus motivaciones. Pero es...
Claro, sí, es tal cual. Cada caso tiene sus motivaciones. Hay gente que lo advierte tiempo después porque realmente confió en un hecho como que no había habido ninguna modificación. Es decir, concretamente, yo lo dejé en tal lugar y la verdad que nunca pensé que alguien iba a entrar ahí. Entonces, un día fui a buscar eso que había dejado y no lo encontré. Bueno, eso es bastante habitual, digamos, ¿no? Pero depende de cada caso y cada circunstancia. Por eso digo, ahí hay que hacer una reconstrucción, hay que hablar con mucha gente y hay que básicamente seguir una lógica, ¿no? Una lógica de lo que sería, qué pudo haber pasado. Porque tampoco, a veces es muy común fantasear, ¿no?, con determinadas situaciones. Es decir, hay gente que parte de hipótesis que la verdad que algunas son absurdas. Entonces, un poco serenar un poco la situación, buscar algún hecho objetivo y a partir de ahí ver si se puede fundamentar un hecho delictivo, ¿no? Porque también es eso, a veces son irregularidades, sobre todo en este tipo de organizaciones, son irregularidades administrativas que a veces no tienen la entidad de delito, pero puede generar otro tipo de responsabilidades, ¿no? Entonces, claro. Bueno, eso también lo vamos a analizar.
Bueno, por ahí es motivo de la investigación, en todo caso me dirás, mira, no, esta parte no te la puedo contestar. Digo, desaparecen héroes, ¿hay algún número de serie de los billetes, alguna historia de esa?
Y, a ver, en principio es algo que yo me acuerdo ya desde la época de abogado, cuando había que hacer un contrato, uno recibía billetes de moneda extranjera, y lo básico es tratar de generar la numeración, por varios motivos, fundamentalmente por el tema de que hay un montón de billetes falsos, y segundo, precisamente por eso, ¿no? Porque eventualmente, si llegara a desaparecer, para hacer una denuncia, si hubiera una numeración, bueno, el rastreo puede llegar a ser mucho más fácil. Pero bueno, no es algo, yo durante toda mi trayectoria creo que muy pocas veces vi que lo hicieran, ¿no? Por ahí lo hacen en los bancos, en lugares más acostumbrados al manejo de dinero. Pero bueno, eso obviamente es un requisito importante para determinar claramente, individualizar los billetes, ese es el punto, ¿no?
Sí, pero ¿y están individualizados? Por lo que decís, no.
Hasta ahora no he visto nada que así lo acredite. Pero bueno, no sé, todavía no he revisado toda la documentación que uno podría llegar a revisar, ¿no?
Sí. Bueno, van a tener un laburito, ¿eh?
Sí, uno más de los que tenemos, ¿no? Sí. Pero bueno, yo lo que creo es que hay que pensar básicamente en la colaboración, ¿no? Es decir, yo descarto que la gente de la cooperativa, ya sea directivos o empleados, todos van a colaborar, porque la verdad que lo mejor para ellos es que se pueda determinar exactamente qué fue lo que pasó, ¿no?
Seguro.
Entonces, sí. Yo entiendo que de esa manera no vamos a tener mucha complejidad en ese aspecto, pero bueno, aún así, obviamente es una investigación en marcha.
Fiscal, muchas gracias por su tiempo. Por supuesto que vamos a estar al pendiente de lo que se vaya resolviendo en este caso de esta desaparición de la gran cantidad de dinero allí en Caupetel. Hasta luego y muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes y un abrazo grande y saludos.